En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. De esa manera, hoy es un tema que es impactante no solamente para Colombia, América Latina y el Caribe, sino a nivel global. Es el régimen de responsabilidad patrimonial que tienen los estados para ayudar o tener en cuenta a los ciudadanos que tienen complicaciones en el sentido, sobre todo, de los derechos humanos. El régimen de responsabilidad patrimonial del Estado en Colombia fue consagrado normativamente por primera vez en la Constitución de 1991, y a partir de ese momento se constituyó como un mecanismo de protección y una garantía constitucional para los ciudadanos, en especial, abro comillas, a la luz del derecho internacional y de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, con desarrollos jurisprudenciales de los tribunales internacionales, en especial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que implica importantes desafíos teóricos y prácticos, puesto que el derecho a la reparación integral de las víctimas viene adquiriendo una fundamentación no solo constitucional y legal, sino también de rango convencional. Como nuestra sintonía conoce, este es un tema verdaderamente muy complejo, y para eso hoy tengo un invitado muy especial. Se trata del doctor Ramiro Pasos, experto en este tema que acabo de comentar. El doctor Ramiro Pasos es abogado de la Universidad de Nariño, es doctor en estudios avanzados en derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, destacado con el título el magna cum laude. El doctor Pasos es ex magistrado del Consejo de Estado de Colombia, actualmente profesor de la Universidad Nacional de Colombia, es miembro del Consejo Asesor de la Fundación Regional para el Debido Proceso. Tiene varias publicaciones, comentaré solo una de ellas: Verdades en Convergencia, análisis de la jurisprudencia del Consejo de Estado en diálogo con la Comisión de la Verdad 2021, y muchas otras que sería imposible comentarlas en este momento, de tal manera que bienvenido, doctor Ramiro Pasos, y gracias por aceptar la invitación en Perspectiva Global.
Muchas gracias, querida Doris. Para mí es un honor que me haya invitado a su programa, que tiene una amplísima y una muy calificada audiencia. Y quiero agradecerle también por su generosa presentación.
No, muchas gracias a usted, y quiero decirle desde ya que este es un tema pues que está es de momento, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, así que espero invitarlo en otras ocasiones para complementar este tema que es tan complejo. Para iniciar, doctor Pasos, quisiera preguntarle, ¿cuál es la importancia de que el Estado responda por los daños injustos que puede ocasionar a la ciudadanía y en general a la población en general?
Bueno, en relación con su pregunta, ¿no? Yo afirmaría que la importancia reside en que una de las razones fundamentales para la existencia del Estado de Derecho, igualmente el Estado social y el Estado democrático, como así lo define la Constitución colombiana, es el reconocimiento, la protección y garantía de los derechos de sus asociados. Esto es, Esa es la justificación para que exista, digamos, la razón histórica para que exista el Estado. De tal manera que cuando las entidades públicas, a través de sus agentes, o es decir, a través de sus funcionarios, lamentablemente producen daños o lesiones a una parte de la población que no tiene el deber jurídico de soportarlos, como ha dicho la jurisprudencia, ya sea por actuaciones positivas, es decir, por acción, o por omisiones cuando tenían el deber jurídico, el deber legal de actuar y no lo hicieron, surge en consecuencia la obligación del Estado de responder por esos daños ante la justicia administrativa y desde luego reparar a las víctimas. Voy a poner unos ejemplos para mirar cuál es la importancia que esto tiene. Por ejemplo, cuando se producen hechos graves y reprochables, como la desaparición y ejecución extrajudicial de personas por agentes oficiales, como a nivel periodístico se conoce como los falsos positivos, por ejemplo, o cuando no se atiende oportunamente a un paciente o se incurre en un error de diagnóstico o un error en el tratamiento y este fallece. O cuando por negligencia, por ejemplo, otro ejemplo es que las autoridades públicas no arreglan las vías y se produce un grave accidente. En estos casos, los afectados o las víctimas por estos hechos pueden demandar la reparación de estos daños. Esta acción en contra de una entidad estatal y que se promueve ante la justicia contencioso-administrativa es independiente y autónoma de la acción penal o la acción disciplinaria en contra de los funcionarios específicos que dieron lugar a estos hechos. En estos casos, se afirma que la responsabilidad es patrimonial. ¿Y por qué? Porque es con el patrimonio público, digamos claramente el patrimonio de todos, con los cuales el Estado garantiza la reparación de estos daños. Al respecto, quisiera hacer una precisión muy importante. Esta acción judicial, digamos, tiene dos grandes dimensiones. A nivel interno, del derecho interno, del país, se promueve ante los jueces administrativos, los tribunales administrativos y, digamos, el órgano de cierre, que es el Consejo de Estado. Pero también existe otra dimensión, que es la dimensión internacional, en donde cuando no hubo justicia interna, se abre para las víctimas, para los afectados, la posibilidad que acudan, en el caso americano, al sistema interamericano de derechos humanos. Y en consecuencia, allí se va a debatir si el Estado es o no responsable por la violación de compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Y esto es precisamente lo que ocurrió recientemente en una sentencia de condena al Estado colombiano por el genocidio de la Unión Patriótica que fue proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Doctor Pasos, ¿cuáles serían los aportes de la jurisprudencia colombiana al desarrollo global de la responsabilidad del Estado? Siendo, como usted comenta, pues tan nuevo prácticamente en Colombia a raíz de la Constitución de 1991.
Bueno, al respecto, pues como lo señalé anteriormente, la justicia administrativa, por la muy compleja y problemática situación de derechos humanos que ha enfrentado el país, indudablemente ha tenido que responder a estos grandes, retos de demanda de justicia. Y en tal sentido podría mencionar algunos desarrollos jurisprudenciales que, considero que se constituyen en un referente de estudio y análisis para el derecho comparado, y efectivamente esto está sucediendo. En primer lugar, sin duda alguna, la gran apertura que tuvo la institución de la responsabilidad estatal a todas las funciones del Estado. Antes del año de 1991 se consideraba que el Estado únicamente podía eventualmente causar daños a través de lo que se considera la función ejecutiva, ¿no? O el poder ejecutivo en cabeza, por ejemplo, a nivel territorial de los alcaldes, gobernadores y, digamos, del gobierno nacional. A partir del año de 1991, cuando a través del artículo 90 se crea lo que se denomina una cláusula general de responsabilidad, ya no solamente el Estado está llamado a responder por los daños que puede causar, digamos, en función de la administración pública, sino también, por ejemplo, a nivel de la función de la administración de justicia. Y es así hoy en día como existe un amplio panorama en donde los ciudadanos demandan, por ejemplo, daños ocasionados por la administración de justicia, como es cuando hay un error judicial o la privación injusta de la libertad. E igual manera se ha ampliado a nivel, se ha dado algunos avances importantes a nivel de la responsabilidad del legislador, por ejemplo, que esto antes era impensable, que a través de la función del legislador se podría llamar a responder al Estado. Esto, digamos, la gran apertura de la institución. Otro rasgo muy importante de la institución en Colombia es el tratamiento de la responsabilidad estatal en perspectiva de derechos humanos. Yo creo que esto ha sido, digamos, un sello que ha caracterizado la jurisprudencia de los últimos años y la cual ha permitido importantes desarrollos, por lo menos yo registraría en los últimos 15 años, quizá muy relevantes. Uno, la perspectiva de género. Esta perspectiva ha implicado un gran esfuerzo por develar o poner de manifiesto tratamientos o motivaciones de discriminación del poder público a través de los funcionarios, especialmente hacia mujeres. Y cómo se ha podido establecer en muchos casos que la prestación de servicios, por ejemplo, el servicio de la salud a mujeres en estado de embarazo, que esto propició unas manifestaciones de llamado de atención por parte del Estado, digamos, a las instituciones competentes para que mejoren significativamente en esta semana que estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. En esa línea, también es importante la jurisprudencia que se ha construido en relación con los daños causados por actores armados y del terrorismo, cuando se demostró que desgraciadamente en estos hechos hubo de alguna manera alguna participación del Estado a través de sus funcionarios, es decir, de colaboración por parte de funcionarios de la fuerza pública, o que hubo una grave omisión cuando las autoridades conocían que estos hechos se iban a producir en el caso de incursiones guerrilleras o incursiones de los paramilitares y no hicieron nada o no hicieron lo suficiente para proteger a la población civil. Digamos, allí se desprendieron unas líneas muy importantes de la jurisprudencia. Otra característica yo anotaría que es relevante, que en muchos casos, sea que como se trata de lograr justicia material, en consecuencia ha sido importante para que los jueces acudan al desarrollo oficioso de la práctica de pruebas en orden a esclarecer dudas si hay o no responsabilidad. Y un aspecto muy importante a nivel probatorio, que es la prueba indirecta. En muchos casos, por ejemplo, la prueba indirecta, los indicios, han adquirido gran protagonismo en la definición si hay o no responsabilidad. Y por último, me permitiría anotar entre tantos otros la búsqueda de la reparación integral. La búsqueda de la reparación integral que caracteriza la jurisprudencia de los últimos años, indudablemente abre un panorama de reparación muy importante. ¿Cuál fue lo tradicional a nivel de indemnización? La indemnización económica. Y eso viene desde el derecho civil. El del derecho civil se habla que a través que una ofensa a los derechos puede ser compensada a nivel, digamos, de una indemnización pecuniaria. Esa sigue existiendo, desde luego, pero comienza a abrirse a partir del año 2008 la importante dimensión de la reparación integral, en donde se busca, entre otras cosas, por ejemplo, la recuperación médica o psicológica de las víctimas. Se acude a ordenar disculpas públicas en relación con hechos, medidas de no repetición, etc. Voy a citar un caso que me parece que ejemplifica, ¿no? La importancia que la reparación integral tiene, sobre todo a través de medidas de tipo simbólico. Es el caso Lalinde. Luis Fernando Lalinde era un sociólogo de la Universidad de Antioquia, quien fue injustamente detenido al ser acusado de ser ideólogo de las FARC. Se demostró que la acusación no tenía ningún asidero fáctico real. Luego sale de la cárcel y a las pocas semanas fue desaparecido y asesinado. Su madre, que se convirtió en un símbolo para las víctimas, Fabiola Lalinde, que murió el año pasado, cuando ella y su familia demandan al Estado por estos hechos, y sale un fallo a favor, en donde se ordena, desde luego, una indemnización económica, pero también se ordena una serie de medidas de restauración. Entre ellas, se ordenó que se elaborara un documental en donde públicamente se mostrara cuál fue digamos, la vida y el trabajo como sociólogo de este investigador, que era muy, muy crítico de la sociedad, pero se demostró que no tenía ningún lazo, digamos, un nexo con la subversión. Esta señora, la madre de Lalinde, da unas declaraciones a la prensa y dice: a mí no me interesa que el Estado me dé dinero, me dé plata, yo no voy a recuperar la vida de mi hijo. Lo más importante de la sentencia es haber restablecido la dignidad, el buen nombre de mi hijo, y con eso me siento plenamente satisfecho.
Pues muy interesante este último tema del que nos está hablando, doctor Paso. Pasaría yo a preguntarle, ¿cuáles serían las dificultades o peligros que puede enfrentar hacia el futuro la responsabilidad estatal?
Bueno, a ver, yo señalaría, pues, en primer lugar, pues, sin duda alguna, la Constitución del 91 ha significado un gran avance en materia de responsabilidad del Estado, y en materia de mayor garantía, digamos, ¿no? En relación a los derechos y libertades, al consagrar una cláusula general en donde no queda, digamos, ningún resquicio de ninguna autoridad exenta de ser llamada a responder ante los tribunales si produjo daños. Resulta de que el constituyente quiso que el desarrollo y aplicación de esta institución quede en manos de los jueces, ¿verdad? Es decir, son los jueces, en orden que en cada caso, depende de la dimensión del daño, dependerá la dimensión de la reparación, ¿verdad? Y en ese sentido, no quedó sujeta constitucionalmente al desarrollo legal. Sin embargo, ha habido durante estos últimos 30 años de vigencia de la Constitución varios intentos de reformar el artículo 90, y aún más de iniciativas legislativas de querer controlar o limitar los montos indemnizatorios a través de tarifas legales. Pero hasta ahora, afortunadamente, han fracasado. Es decir, porque la dimensión insisto, la dimensión de la reparación depende de la dimensión del daño. Ese es, digamos, y eso en cada caso se determinará a nivel del debate probatorio. Y claro, persiste el peligro de que, desde el punto de vista de una reforma constitucional y legal, pueda, pues, hacia futuro tocarse esta institución tan importante. Y bueno, yo anotaría que quizá un peligro mayor es que sean los propios jueces administrativos que retrocedan en los importantes avances que ha adquirido la institución de la responsabilidad del Estado. Pues espero que indudablemente esto no suceda, pues no ha sucedido. Porque sin duda alguna, acabar con la jurisprudencia es como quemar un bosque, lo cual es muy fácil, pero recuperarlo demandaría mucho tiempo y grandes dificultades. Yo allí resumiría los principales retos o dificultades.
Doctor Pasos, ¿cuál es la situación actual de la responsabilidad de los estados en el contexto global y especialmente latinoamericano?
Bueno, pues a nivel global, en muchos países el Instituto de la Responsabilidad Estatal todavía atraviesa grandes dificultades internas, ¿no? Porque hay resistencias para reconocerlo, digamos, normativamente y más aún ponerlo en práctica. A nivel de Europa, podemos registrar avances muy importantes. Francia, que ha sido, digamos, el país pionero en materia de la responsabilidad, ¿no? Y que sigue avanzando y fortaleciendo esta institución. Lo mismo el caso de España, el caso de Italia y de otros países. En el contexto latinoamericano todavía encontramos grandes obstáculos por vencer. Falta expreso reconocimiento en las constituciones o falta legislación. De allí que debemos reconocer positivamente que la experiencia colombiana se ha convertido en un importante referente.
Ya para terminar, doctor Pasos, porque el tiempo apremia, quisiera preguntarle qué papel puede jugar la sociedad civil, la academia y la ciudadanía para fortalecer la responsabilidad estatal y la protección de los derechos humanos.
Bueno, pues una pregunta muy importante como las anteriores, ¿no? Sin lugar a dudas, un papel de suma importancia. A nivel de la sociedad civil, pues sin duda alguna, en la toma de conciencia de que existen estas instituciones y que es necesario fortalecerlas, ¿no? ¿Y cómo? Haciendo uso de los mecanismos judiciales. En muchos casos, un caso que un ciudadano a través de sus abogados ha llevado, digamos, ante los jueces y tribunales, ha propiciado el desarrollo y avance de la jurisprudencia. Y aquí la academia, como estamos en un espacio académico de esta tan importante universidad, pues la academia juega un papel central, ¿verdad? En la investigación, en el debate crítico, en los aportes que los académicos pueden hacer, digamos, al desarrollo de esta institución. En la creación, como existen en algunas universidades, de los laboratorios de jurisprudencia, por ejemplo. Al respecto, me parece importante destacar algunas iniciativas que viene adelantando la Fundación para el Debido Proceso, que usted inicialmente la mencionaba en la presentación, a la cual yo estoy vinculado recientemente. Esta fundación regional que abarca diversos estados latinoamericanos viene desarrollando un importante trabajo con los jueces latinoamericanos. ¿Cuál es la importancia? Porque está centrado en la necesidad de fortalecer esta institución de la responsabilidad, especialmente frente a graves violaciones de derechos humanos, que no solamente es el caso colombiano. Miren el caso, lo que está sucediendo en Centroamérica y lo que ha sucedido también en otros estados latinoamericanos y está sucediendo. Esta fundación, cuyo mandato es promover el Estado de Derecho y los derechos humanos, tiene como fundamento trabajar por el fortalecimiento de la independencia judicial y la cooperación en la formación de jueces e investigadores judiciales. De allí la importancia en una democracia de que el juez sea autónomo e independiente. Esto es de suma importancia, ¿eh? cuando el juez está lesionado en su función, en el ejercicio, ¿verdad? O no lo es, independiente y autónomo, indudablemente los ciudadanos no van a tener, digamos, una garantía de respeto y protección de los derechos y control ante el poder público. De ahí es fundamental para un Estado verdaderamente democrático. Esta asociación fue fundada en el año de 1996 por el profesor Tomás Burgenthal, que nació en Eslovenia, la antigua Checoslovaquia. Luego obtuvo la nacionalidad norteamericana y fue uno de los presidentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue también juez de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y como uno de los presidentes de la Comisión de Verdad de El Salvador, surgió la iniciativa de que, o la idea, mejor, la convicción de que los derechos humanos solo podían ser plenamente garantizados por judicaturas nacionales fuertes e independientes. Debo anotar que esta Comisión del Salvador, en la cual estuvo un colombiano, partícipe como uno de los presidentes, que fue el expresidente Belisario Betancourt, pues es una experiencia muy importante. En consecuencia, yo creo que a nivel regional de Latinoamérica hay un trabajo muy importante por realizar. Y de allí que me place que Colombia está siendo mirada con respeto. Recientemente tuvimos la visita de una importante profesora de la Universidad de California, Estados Unidos, la profesora Naomi Roth Ariasa, quien destacaba que en el derecho anglosajón y en Estados Unidos, especialmente las universidades, estaban siguiendo con atención, digamos, estos desarrollos jurisprudenciales y, desde luego, uno pues se siente halagado, digamos, que de alguna manera Colombia puede ser tener algún tipo de referente en el derecho comparado y de alguna manera, pues, digamos, una alternativa o un ejemplo de solución ante tantos desafíos y problemas graves en materia de derechos humanos, digamos, en el continente.
Doctor Ramiro Pasos, ex consejero de Estado, le doy las gracias por estar en esta plataforma que es muy, muy, muy interesante para que nuestra audiencia y muchas otras personas a nivel latinoamericano y global puedan apreciarlas, porque es un tema, como dije al principio, de gran relevancia en este momento con todo el tema de la Comisión de la Verdad, en fin, de tal manera que usted ha hecho pues un resumen muy ajustado, pero quedan muchos temas de los que podríamos seguir hablando, así que yo lo invitaría para que en otra ocasión complementemos esta cátedra tan importante que usted nos ha dejado. Muchísimas gracias, doctor Pasos, por estar en perspectiva global.
Muchas gracias, querida Doris. Pues a su disposición, estoy muy honrado que me invite a Perspectiva Global y en consecuencia, pues esté listo en el momento en que usted me convoque. Muchísimas gracias.
Gracias por su sintonía en la 106.9. Soy Doris Ramírez Layton y les deseo un feliz fin de semana. Síganos también en redes.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Layton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.